Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos en cabina la doctora Verónica Dayali Gutiérrez Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Con un tema un poquito crudo. Suicidio, una problemática actual y su relación con el género y el estrés. Doctora, cuéntenos primeramente, ¿qué es un suicidio?
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación primeramente. La palabra suicidio, que suena muy crudo, hay diversas definiciones, pero se considera que es el acto deliberado de quitarse la vida. Y sabemos que este es un tema bastante complejo, que afecta a muchísimas personas, que se consideran factores emocionales, sociales y también biológicos. Entonces, en Durango, en todo el mundo ha ido esta problemática en aumento. Y le platico un poquito, nosotros hemos querido tratar de estudiar este problema tan grande a nivel de biológico, digámoslo así, para ver si a futuro sería una idea poder mejorar la prevención y apoyar a las personas que se encuentran en riesgo.
Correcto. ¿Y qué los motivó a hacer este tipo de estudios?
Bueno, hablando biológicamente, que fue el enfoque que nosotros hicimos en nuestro estudio, como comento, bueno, es una problemática en aumento en Durango, en México y en todo el mundo. Y sabemos que el suicidio, además de factores sociales y psicológicos, que es lo que más tenemos en mente, pues también existen algunos factores de riesgo, digámoslo así, biológicos. Entonces, quisimos ver qué factores de este tipo pudieran influir en el acto del suicidio. Y nos enfocamos entonces en estudiar a nivel cerebral qué es lo que estaba ocurriendo en estas personas, a ver si encontrábamos algo que pudiera darnos un poquito de información.
Correcto. Específicamente, ¿qué tejidos se analizan en este tipo de investigación y por qué fue elegida esa área?
Bueno, nosotros trabajamos con el cerebro de las personas que cometieron este acto y, bueno, lo comparamos con cerebros también de personas que fallecieron por otra razón. Y específicamente elegimos lo que fue la corteza prefrontal o la parte delantera, digámoslo así, del cerebro, porque, bueno, ya hay estudios que nos han mencionado que esta área es la que regula un poco las emociones, la impulsividad. Entonces, igual y a lo mejor esa era la área en la que si encontrábamos diferencias pudiera estar involucrado biológicamente en cometer este acto.
Correcto. ¿Y cómo se consiguen las muestras?
Se hace, bueno, un convenio de comité de ética. Estoy trabajando en colaboración con el doctor Marcelo Barraza y su equipo. Entonces, ellos ya tienen un convenio en fiscalía. Se habla con los familiares de las personas que han fallecido por este hecho y se les pide su consentimiento a ver si nos donan un pedacito del tejido de su familiar.
Correcto. ¿Y ese hay que transportarlo al laboratorio?
Se almacena en un líquido especial para preservarlo, para no degradar el material biológico que nosotros vamos a extraer. Se viene al laboratorio y se empieza a extraer el material genético en este caso.
¿Hay alguna relación entre el estrés y el cortisol y algo que tenga que ver con el acto del suicidio?
Sí, bueno, como yo les menciono en el título de la investigación, la relación que tiene el suicidio con el género y el estrés. Entonces, hablamos de cortisol porque se le conoce como la hormona del estrés precisamente. Entonces, esta hormona se libera cuando estamos bajo situaciones estresantes. Se considera que muchas de las personas que han cometido este acto a lo largo de su vida han estado expuestos a niveles altos de cortisol o a situaciones bastante estresantes. Entonces, durante un periodo muy prolongado de cortisol en tejido cerebral, en sangre, en todos lados, puede afectar la salud mental, la salud física, y estamos viendo entonces los receptores precisamente que detectan a esta hormona o a este cortisol, y por esa razón nos vimos a buscar estos receptores en el cerebro para esta hormona y ver qué onda con la conducta suicida.
Correcto, entonces están buscando hormonas relacionadas. ¿Tiene que ver algo el género, sea hombre o que sea mujer, por las hormonas me refiero, ¿no?
Okay.
Y el estrés también tiene que ver algo en esto.
Tiene mucha relación, obviamente, el estrés, pero también el género. Entonces, en estadísticas a nivel mundial, las personas que llegan a consumar más el acto de suicidio son hombres en comparación con mujeres. Entonces, nosotros más que nada no estamos buscando la hormona como tal, sino quién detecta la hormona, que en este caso son los receptores. Entonces, buscamos dos receptores para cortisol, que ya les acabo de mencionar por qué, y dos receptores para hormonas, digamos, femeninas y masculinas, que son la testosterona y, en este caso, los estrógenos. Entonces, por esa razón, por ese lado, también quisimos ver qué onda con los receptores, cómo estaban expresados, a ver si tenía relación con el hecho de que los hombres se suiciden más que las mujeres, por ejemplo.
Bueno, eso sí lo había leído yo por ahí, que el hecho de que las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero los hombres lo consuman con mayor efectividad. Entonces, sí tiene que ver algo ahí el género en todo esto, ¿no?
Sí, claro. Y ver, o sea, realmente si las hormonas, que sabemos que la testosterona también la tenemos las mujeres y los hombres tienen estrógenos, pero en diferente medida. Entonces, si tenían relación con el hecho de que, por ejemplo, una mujer, no teniendo tanta testosterona, tuviera a lo mejor modificado el receptor y que por esa razón haya podido consumar el suicidio. Era una como una hipótesis que teníamos.
Correcto. También ha bajado la tasa de edad. Ahora hemos encontrado pues se puede decir niños, porque a partir de los 18 para abajo siguen siendo niños y encontramos una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, no sé si la edad de estas personas tenga que ver con la testosterona, con los estrógenos, porque ellos no manejan cantidades tan altas, ¿no?
Sí, pues las hormonas que tienen ellos, como están apenas en desarrollo, pues realmente no están tan elevadas como una persona adulta, digámoslo así. Pero también son niños que no sabemos bajo qué condiciones, hablando de estrés, han estado creciendo, ¿no? Desafortunadamente ha ido en aumento los casos de suicidio en niños de hasta 9, 8 años. Entonces, sí es alarmante.
Sí, sería muy interesante porque, pues, bueno, a esa edad todavía no se cuenta con este tipo de... Se puede tener mucho estrés, vamos, pero si no sabes lidiar con ese estrés desde a esa edad, pues sí vas a tener, pero por ejemplo testosterona, estrógenos, pues todavía no han hecho su aparición, ¿no?
No al 100%, digamos.
No al 100%, no como debieran, pero sí es increíble la cantidad de personas suicidas que se han teniendo en edades muy cortas todavía.
Sí.
¿Sabemos qué lugar ocupa México en suicidios?
Sabe que no me acuerdo al 100% de qué nivel, o sea, más bien qué a nivel mundial en qué lugar estamos, pero sí,
sí son estamos altos.
Altos, y Durango de hecho es uno de los estados también con un poquito más de casos en comparación con algunos otros.
Sobre todo los otros estados. Ok. ¿Qué significa que uno de los receptores aparezcan en aumento?
Quiere decir que probablemente hubo mucha hormona en algún momento y que por lo tanto a nivel genético, digámoslo así, le manda la orden a que empiecen a sintetizar más y se empiecen a expresar en el tejido cerebral para responder a más cantidad de hormona. Entonces, eso en primera instancia. pero también pudo haber sucedido de que ya bajó el nivel hormonal, pero como en un momento estuvieron como muy, como digamos, expuestos, se quedaron ahí bastantes receptores para ver si había más hormona a la cual responder. Entonces, eso pudo haber sido una razón.
Ok, hablando hipotéticamente y en un futuro lejano, posiblemente podamos detectar algún aspecto suicida en un futuro con un, como un tamiz, una cosa así, que lo podamos...
Es complicado. O sea, sí, sí. Obviamente esto de ciencia básica, de tratar de entender un poquito lo más profundo a nivel biológico, a nivel molecular, qué es lo que está sucediendo, pues no lo podemos predecir al 100%, pero pues qué más quisiéramos nosotros que con el tiempo, porque aquí estamos hablando de tejido cerebral. Entonces, lo ideal sería encontrar algo en donde no fuera invasivo. ¿Quién va a querer que le saquen una muestra de tejido cerebral, no? Entonces, en sangre, poder encontrar un biomarcador, es decir, una proteína, una molécula, lo que sea, que nos permita tratar de predecir una situación en riesgo. Pero es complicado decir, ahorita yo ya lo puedo encontrar.
No, por eso, hipotéticamente, en un futuro, ojalá y se pueda, sobre todo para ayudar a estas personas, ¿no? Porque muchas veces, pues, no están teniendo una mente muy clara y están invadidos por este tipo de acciones. Entonces sí necesitaríamos estudiar, pues ya no ciencia básica, ¿verdad? Más especializado, pero de todos modos, bueno, que se sienten bien las bases para
ese poderlo tipo aplicar.
De investigaciones. Correcto. ¿Y qué se ha encontrado en los receptores? ¿Hemos encontrado algo?
Sí, de hecho, en las muestras que hemos analizado hasta el momento ya encontramos una diferencia, es decir, una mayor expresión o una mayor presencia, digámoslo así, del receptor, uno de los receptores de cortisol, específicamente, bueno, se llama de mineralocorticoides, pero responde al cortisol en tejido cerebral, está aumentado en comparación con las personas que fallecieron por otra razón. Y también encontramos que había un poquito más de cantidad de receptor de testosterona en las personas que consumaron el suicidio en comparación con los controles. En los otros seguimos analizando y parece que va una tendencia a también tener diferencias, pero definitivamente en testosterona y cortisol sí encontramos diferencia.
Entonces quiere decir que hacen su aparición muchas veces en ese tipo de actos.
Sí, y lo interesante aquí es, por ejemplo, que dentro de las muestras analizadas también encontramos, desafortunadamente, mujeres que cometieron acto de suicidio. Y si lo separábamos, estamos intentando separarlos entre mujeres y hombres, y también las mujeres tienen un poquito más de receptor de testosterona, curiosamente, pero obviamente las suicidas en comparación con las que murieron por otra causa.
Sí, porque, bueno, lo mismo que había leído, encontraba que las mujeres tienen una gran variedad de tipos de suicidios, que los hombres no son un poquito más efectivos los que utilizan ellos. Entonces, porque las mujeres pues consumen medicamentos, tienen otras formas distintas. Sí, pero sí los hombres son un poquito más efectivos, más concretos en eso, ¿no?
Y es que se relaciona bastante el hecho de, en general, la testosterona con la impulsividad. Entonces, por esa razón se considera que los hombres lo intentan con situaciones más drásticas, más impulsivas y más efectivas, como menciona usted.
Correcto. Bueno, entonces ya hay alguna luz en ese camino. ¿Qué significa que se pueda tener o a quién está en riesgo suicida?
Pues realmente, ¿quiénes están en riesgo?
Estamos todos,
¿verdad? Sí, suena horrible, pero bueno, cada quien manejamos el estrés de manera diferente. Hay personas que, bueno, se consideran un poquito más resilientes que otras. Obviamente no solo son factores biológicos, digamos que a lo mejor yo tengo una mayor cantidad de estos receptores y eso me deja un poquito en vulnerabilidad, pero mi entorno social, mi entorno psicológico me puede ayudar a no cometerlo, pero desafortunadamente hay gente que todo su contexto está bastante deteriorado y desafortunadamente pues el riesgo aumenta un poquito más, ¿no?
Y es parte de la vida, ¿no? Por ejemplo, la vida en la ciudad pues es muy estresante. Y están acostumbrados, bueno, no acostumbrados, pero ya se vive desde la infancia con alto nivel de estrés, ¿sí? Por muchas cosas, por tareas, por infinidad de cosas que se que se tienen. Entonces es muy fácil encontrar muchas personas estresadas que suelen explotar por nada o no y por todo. O sea, es difícil buscar ese control. Entonces, por eso, si no se tiene ayuda, pues hay que acudir a la ayuda, ¿no? A la ayuda psicológica.
Eso es lo importante, que si bien todos podamos o muchos podamos estar en situaciones estresantes y en riesgo de cometer este acto, pues siempre tener en mente que hay alguien que nos puede ayudar, que nos puede sacar en ese momento de la situación tan profunda en la que estemos, y pues siempre buscar ayuda es lo más importante.
Correcto. ¿Cómo esta investigación puede ayudar a prevenir ese suicidio?
Okay, lo que nosotros pensamos eventualmente sería que si yo puedo conocer qué es lo que está sucediendo específicamente en el área cerebral, pues yo pudiera eventualmente tratar de diseñar o, no sé, una prevención, una estrategia, un tratamiento posiblemente más personalizado. Si yo estoy viendo que el estrés me está causando este aumento en los receptores, pues bueno, tratar de, es complicado, como usted menciona, quitar todas las situaciones estresantes, pero bueno, si sé que es un factor de detonante, pues bueno, tratar de meterme ahí en estrategias de control de estrés, por ejemplo.
Ok. ¿Tenemos alguna forma de ayuda? Sé que hay una línea amarilla.
Está la línea amarilla que funciona las 24 horas del día para en cualquier momento que yo me sienta mal, pues bueno, llamarles y siempre van a estar dispuestos ahí a escuchar. Estaba platicando hace poquito un psicólogo en unas pláticas que se organizaron ahí en la facultad, que el tratar de, digamos, quitar el enfoque de la situación que me está causando estrés o que por la que yo quiero quitarme la vida, por ejemplo, es como quitar el foco de atención. Entonces, siempre platicar es importante. Si no es la línea amarilla, es con alguna persona con la que yo me sienta cómoda. Pero el hablar por un periodo, digamos, prolongado, va a quitarme el foco de atención en eso que yo me siento tan mal y que quisiera ya no estar aquí. Entonces, acudir, insisto, a la ayuda de cualquier tipo siempre es importante.
Es lo que comentábamos, ¿no? Porque a veces las hormonas ahí, exactamente ahí están a tope, ¿no? Entonces no están pensando claramente, no tienen la claridad que todos supongamos deberíamos de tener, pero cuando ellos estén tan invadidos o saturados de esas hormonas, bueno, la mente no está clara, ¿no? Para pensar qué está bien y qué está mal.
Sí, bueno, hablando un poquito del cerebro, tenemos un cerebro primitivo, digámoslo así, que reacciona, así como usted menciona, de manera rápida, por ejemplo, las hormonas, pero es prácticamente instintivo. Entonces, si le damos un poquito de tiempo para que entre el cerebro racional, pues a lo mejor ahí ya quitamos toda la situación hormonal, empezamos a pensar un poquito con mayor claridad y tratamos de disminuir esa sensación tan horrible que tengamos en ese momento.
Sí, en caso que tengamos que pedir ayuda, pues bueno, está la línea amarilla. Obviamente, pues tener un psicólogo sería lo ideal, pero a veces no se tiene, ¿no? Por la premura del tiempo. Entonces, hablar a la línea amarilla y pues solicitar ayuda, ¿no? Porque no todos estamos capacitados para hacer el trabajo, pero bueno, poder hacerlo de alguna manera con una ayuda, con un soporte de alguien que sí sabe, que sí está enterado de cómo se trabajan estas ayudas.
No, y aparte de siempre tener como una red de apoyo, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que llegan a cometer este acto ya lo han intentado previamente. Entonces, algunas personas de su familia, sus amistades cercanas, ya conocen un poquito del contexto. Entonces, ellos pueden ayudarnos un poco a hacer nuestra red de apoyo, que si yo me siento mal, bueno, sé que ellos a lo mejor van a estar para mí si yo no me siento cómodo hablando con un extraño. Pero bueno, si no, siempre está esa línea que puede brindarnos apoyo y ayudarnos a controlar ese impulso en el momento.
Y darle seguimiento, porque es una parte fundamental. No nada más sacarla de ese intento de suicidio, sino darle el apoyo consiguiente, ¿no? Todo lo demás que viene a platicar con un psicólogo que de verdad sepa lo que le va a ayudar a esa persona, ¿no?
Sí, siempre esto va muy de la mano de una situación psicológica, de un tratamiento psicológico. Entonces, tratar de quitarnos los tabúes de que ir con el psicólogo no es bueno. Entonces, a todo mundo nos hace falta, no nada más por una situación de este tipo, Entonces, pues buscar ayuda, eso es lo importante.
Sí, acudimos a la salud física, pero no acudimos a la salud mental, que en estos tiempos pues es imprescindible, es de cabecera. Necesitamos un psicólogo de cabecera y un médico de cabecera.
Es de igual importancia que la salud física. Y muchas ocasiones la salud mental o un deterioro en la salud mental nos lleva a un deterioro en la salud física. Entonces, por eso van muy de la mano los dos, tratar de siempre tener nuestra mente y nuestro cuerpo lo más saludable posible.
Ok. ¿Qué tan viable es conseguir esas muestras? Porque yo he sabido que no es... Bueno, cuando se muere un familiar, bueno, lo que menos queremos estar, estamos en duelo, estamos tristes por el fallecimiento. Entonces, que venga una persona extraña y me diga, oiga, me deja abrirle la cabeza... Entonces, pues hay que explicarle, ¿no?, que es en bien de la ciencia y que solamente esos casos son los que nos brindan ese tipo de muestras muy específicas, son las que nos van a ayudar a poder entender cómo está reaccionando el cerebro.
Sí, es una situación delicada, no nada más es el duelo, sino también es como la negación de lo que está ocurriendo. Entonces, yo puedo decir, afortunadamente, por el shock que pudiera ser para mí, lo digo de manera personal, no he ido a la parte de muestreo. El equipo del doctor Barraza, pues bueno, es el que se dedica a eso, pero sí es complicado tan solo el hecho de conseguir para empezar a los familiares que estén dispuestos a donar una muestra. Pero como usted lo menciona, o sea, el tejido cerebral o el tejido en general de la persona, pues es la que nos puede brindar un poco de información para posteriormente tratar de ayudar a alguien más y que no llegue a esa situación.
No, y tomar la muestra en sí, por sí, ya es sumamente complicado, ¿no?
Sí, y un poco impactante para mí, por ejemplo.
No, y para cualquier otra persona. Bueno, ¿qué mensaje les daría a la población sobre el estrés y la salud mental? Es un poco de lo que ya estuvimos platicando, ¿no?
Sí, muy, muy relacionado, que en realidad pues el estrés no es algo, no es cualquier cosa, no es algo que minimizar. Muchas veces solamente decimos, ay, estoy estresado, pero se me va a pasar, ¿no? Entonces, es importante atender las situaciones estresantes. No es nada más algo emocional, como nosotros ya hemos estado viendo. No es nada más de, me siento mal, voy y me descanso un rato. Tiene realmente, como nosotros hemos estado encontrando, efectos biológicos en el cuerpo y, como lo vimos, en el cerebro también. Entonces... siempre hablar de lo que sentimos para tratar de disminuir estas situaciones estresantes, acudir a tiempo a servicios de ayuda de salud mental, de salud física, puede marcar una diferencia muy grande en cometer algún acto pues de este tipo.
Correcto, ¿no? Y si sabemos de alguien que ya hizo un intento, hay que darle ayuda, ¿sí? Hay que buscar esa ayuda y no esperarnos a que lo consuma el acto, sino empezar a buscar. Y si son adolescentes o prácticamente niños, pues llevarlos, ¿no?, a donde podamos obtener esa ayuda. La línea amarilla pues es fundamental en estos casos, pero no nada más atienden emergencias, sino también pueden ayudarnos a darnos una orientación donde podemos platicar, dónde los podemos llevar, si hay algún psicólogo disponible para ayudarnos, ya no en el acto, sino en el acomodo de todas esas ideas y todas esas hormonas que el cerebro trae para poder solucionar ese problema, porque el problema va a seguir estando ahí, ¿no? No nada más porque ya impedimos el suicidio o se impidió el suicidio, sino que más a fondo.
Sí, desafortunadamente, aunque quitemos la situación estresante del momento, pues es algo que se prolonga en el tiempo. Entonces, el estar en tratamiento psicológico mientras él lo considere pertinente, pues es bastante importante.
Para que no se vuelva a repetir.
Eso. Y tratar de evitar que tuvieran la ideación, eso sería lo ideal, ¿no?
Correcto, muy bien. ¿Qué sigue en la línea de investigación? Sé que por ahí está llamando, hay un patrocinio pues de la investigación y es una parte fundamental, ¿no?, de este tipo de investigaciones básicas.
Sí, pues la verdad agradecer al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango que por la aprobación de un proyecto en el 2023 a finales fue que logramos tener un poco de recurso para realizar esta investigación. O sea, aunque tengamos muchas ideas y no tengamos recurso, pues a veces es bastante complicado. Entonces, bueno, nos permitió avanzar bastante. ¿Qué quisiéramos hacer más adelante? Pues bueno, incluir un poquito más de muestras, porque por el periodo de entrega de resultados, pues bueno, se metieron solamente algunas de las muchas que hay en el estado de Durango. Entonces, tratar de incluir más muestras para ver si estos resultados se mantienen. Quisiéramos ver a lo mejor un poquito más en sangre, a ver si esto mismo también está sucediendo en cerebro y en sangre y poder encontrar algo más fácil, accesible para una persona que aún se encuentre con vida, por ejemplo.
Sí, algún tipo de otro tipo de control para saber si es tendiente a este tipo de problemática. Y como lo dice, bueno, que sea un poquito más rápido, que sea una muestra rápida y no tan complicada, o esperar a que ya estén haber cometido el acto para poder tomar las muestras y tener el conocimiento que previamente se pudo haber tenido, ¿no?
Exacto, tratar de encontrar algo en personas que están en situación de riesgo, que están con vida y si tienen a lo mejor un factor desencadenante, pudiera ser algo importante.
Sí, porque como lo menciona, pues es muy complicado, hay muchos factores que alteran esto, entonces es sumamente difícil para ustedes poder deslindar, desmembrar ese tipo de muestras, ¿no?
Sí, encontrar un solo factor yo creo que es bastante complicado, pero aquí, por ejemplo, encontrando algo biológico, un biomarcador, insisto, pues ya si lo relacionamos con los factores sociales y psicológicos, pues bueno, a lo mejor es un foco todavía más rojo a que pudieran desarrollar esta situación.
Correcto. ¿Y para cuándo tendríamos un poquito más de resultados?
Necesitamos más proyectos aprobados para poder tener esto. O sea, desafortunadamente casos sigue habiendo, las muestras siguen siendo recolectadas por el grupo del doctor. Pero bueno, también se requiere un poquito más de apoyo para tratar de conseguir todos los insumos, todos los reactivos para seguir con esta investigación, que sería lo ideal.
Correcto, no, pues muy bien, doctora. Y para mayor información, sobre todo de investigación de este tipo, si alguien está interesado, ¿a dónde puede acudir?
Pues bueno, de esta investigación estamos en Facultad de Ciencias Químicas. Yo específicamente, bueno, no tengo una adscripción en un laboratorio en particular, pero bueno, ahí estoy de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. El doctor Marcelo Barraza es quien lleva más tiempo en esta línea de investigación, también se encuentra ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Entonces, si alguien quisiera meterse a esta línea de investigación, pues bueno, es bien recibido.
Ok, entonces reciben alumnos de maestría y, bueno, licenciatura, maestría y...
El doctor, por ejemplo, tiene alumnos de maestría y de doctorado con este tipo de investigación. Yo, afortunadamente, ya se titularon dos chicas de licenciatura con este tema, precisamente. Y, pues bueno, si tuviéramos más recursos, pudiéramos involucrar más alumnos, ya sea de ciencias químicas o de cualquier otra área de la salud.
Porque eso genera mayor investigación. Cada persona titulada, pues, aporta un granito a la investigación de este tipo. Entonces, eso ayudaría mucho y más mano de obra y conocimiento y preparación de los futuros químicos y maestros y doctores en el tema, ¿no? Que eso es lo que se busca.
Que ellos también tengan un poquito más de información al respecto y puedan en futuro, no sé, involucrarse en una línea de este tipo o tener una propia, ¿por qué no?
Correcto, doctora. Pues es un tema algo crudo, pero bueno, se tiene que hablar y se tiene que investigar. Entonces, es necesario que estas investigaciones básicas se realicen.
Exacto, es tema necesario a pesar de lo sensible que sea.
Correcto. ¿Algún mensaje para retirarnos?
Bueno, pues yo quisiera cerrar nuevamente agradeciendo, recordando a todos quienes nos están escuchando que el suicidio es prevenible, que todos podemos hacer algo, ya sea quienes nos encontremos en una situación difícil o quienes estemos alrededor de una persona que esté en esta situación. Que es importante cuidar nuestra salud mental, insisto, pedir ayuda a tiempo. Nosotros si vamos a ser acompañantes sin juzgar, simplemente estar ahí para la persona que está pasando un momento difícil. Y pues bueno, nuevamente agradezco el espacio y pues a tratar de tomar este asunto un poquito más para que la gente tenga más conocimiento al respecto.
Correcto. Pues ha sido un placer tenerla aquí en micrófonos y en cabina. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Y cuando nos acompañe, bueno, tenga un poquito más de resultados y de avances en esta investigación.
Muy bien, aquí estaré esperando su invitación. Muchas gracias.
Claro, por mi parte es todo. Nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.